Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo. Vamos a tomar un minutito para hacerlo, hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos das el día de hoy de podernos reunir para escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir creciendo, para seguir conociéndote todos tus decretos y tus mandatos para nuestras vidas y conocer este plan extraordinario que tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos estudiando las dispensaciones o la administración divina de la historia y estamos en el incremento número 42 y estamos viendo la interpretación exacta de los mensajes que hizo nuestro Señor Jesucristo antes de morir. Estos mensajes importantísimos están dirigidos a dos audiencias diferentes, como lo hemos estado viendo en las últimas tres clases. Una audiencia es Israel y la otra audiencia es la iglesia primitiva. El comienzo de la iglesia primitiva, el discurso del aposento alto es para la iglesia primitiva, y el discurso del monte de los olivos es para el futuro de Israel. El futuro inmediato y el futuro a largo plazo de Israel y la restauración de Israel a su lugar de preferencia. Entonces, estos dos famosos discursos proféticos dados por nuestro Señor Jesucristo difieren significantemente en lo que concierne al contenido y son muy importantes porque cuando lean el libro de Mateo, recuérdense que especialmente cuando se llegan al versículo 26, versículo 24, tienen al capítulo 26 o 24, tienen que tener cuidado de saber a quién se aplica esa información. ¿Okay? Más que todo, como vamos a ver, la información concerniente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es para el judío, es para el judío que está vivo. Recuérdense que la iglesia forma parte del brazo de evangelismo de Dios. Antes de la iglesia, el brazo de evangelismo de Dios era los judíos. Cuando la iglesia sale, entonces de nuevo el brazo de evangelismo divino es los judíos. Entonces es para los judíos el mensaje para que estén alertas a lo que va a pasar. Entonces, en Mateo 26:1 nos dice, cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, saben que dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Él sabía lo que le iba a pasar y por eso él estaba diciendo a ellos estas cosas, dos días nada más pesadas quedaban. Entonces, vemos que, sin embargo, estos mensajes encajan perfectamente en el marco de las dispensaciones, que es lo que nos interesa a nosotros porque es lo que estamos estudiando. Mañana vamos a tener la oportunidad de comenzar a ver la guía divina. Dentro de la guía divina están los decretos divinos y dentro de los decretos divinos se encuentran las dispensaciones, porque es como Él administra su soberanía aquí en la tierra. Él hace su voluntad y lo hace de acuerdo con estas administraciones diferentes de tiempo. O sea que son importantísimas para nuestro crecimiento espiritual, porque nos dejan saber a nosotros exactamente de qué se trata, ¿ok? Y vamos a tener una perspectiva enorme con esto. Muy importante para nuestro crecimiento espiritual y para declarárselo a otras personas también que están confundidas. Entonces el Israel futuro y no la iglesia debe estar alerta del segundo advenimiento triunfal de nuestro Señor Jesucristo, porque ya la iglesia ha sido removida. O sea que Dios no le va a dar a la iglesia un mensaje cuando la iglesia no está aquí. Si la iglesia está en el cielo con nuestro Señor Jesucristo, entonces los que quedan son los judíos. Van a quedar gentiles en el mundo, porque el mundo va a estar lleno de gentiles, pero son los judíos, comenzando con los 144,000 judíos que van a empezar a evangelizar el mundo entero. Entonces le está diciendo a ellos, miren, ustedes tienen que estar al tanto de esto, porque es significativo para Israel. Entonces, veámoslo en Mateo 24. Vamos a estudiar Mateo 24:42 hasta el 25:13. Y ustedes verán qué hermoso es esto que le da Dios a los judíos. Mateo 24:4. Ahí lo pueden marcar y le pueden hacer ciertos cambios que les voy a dar. Correspondiente a este incremento. El libro de Mateo, muy importante. 24. Dice lo siguiente, en Mateo 24, 42. Por tanto, velen, ¿verdad? Hablando a los judíos, velen, porque no saben en qué día su Señor viene. Pero comprendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido que a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara a su casa. ¿Se dan cuenta de que muchas personas utilizan esto para la edad de la iglesia? Muchas personas, y no tiene que ver nada con la edad de la iglesia, tiene que ver con Israel. Entonces, si el dueño de la casa hubiera sabido a la hora de la noche que iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara a su casa. Por eso también ustedes estén preparados, porque la hora que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. Esta no es la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? En la primera venida de nuestro Señor, Él no viene a tierra, Él llama a su iglesia con voz de arcángel, con trompeta, ¿verdad? O sea que es diferente, son dos eventos diferentes. El primer evento ocurre en la iglesia, es el término de la iglesia, ¿verdad? Aquí está la tribulación. El primero comienza aquí y el segundo es a esta venida se está refiriendo en este versículo. Mateo 24, del 42 al 25, ¿verdad? A eso se está refiriendo. ¿Okay? Al 25, 13. Entonces, tenemos que, por eso también ustedes estén preparados porque a la hora en que no piensan vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentra haciendo así. De cierto les digo que no lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y le dice en su corazón, mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor en aquel siervo de David en el día en que no lo espera y a una hora en que no lo sabe y los atará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Fíjense, está hablando del reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? El milenio. Entonces aquí está hablando del reino de los cielos, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a reinar, y nos dice cómo será y habla de las 10 vírgenes. ¿Y quiénes van a pasar? Las prudentes. ¿Quiénes se van a quedar para ser llevadas? Correcto, las que no tienen aceite. El aceite siempre habla de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, vemos pues que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Recuérdense, ¿qué es lo que está sucediendo aquí arriba durante el periodo de la tribulación? La evaluación y la boda del cordero, y aquí viene a hacerse el banquete. Y en el banquete vienen las novias, porque ese era el sistema que se utilizaba en el Antiguo Testamento cuando había matrimonios. ¿Okay? Ellos salían a la casa del padre para hacer el festejo. Entonces, esa es la analogía que tenemos aquí nosotros. Salieron a recibir al novio, y 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor. Y fíjense que esa medianoche que se oye el clamor, porque esa medianoche que regresa en la máxima oscuridad, en escoitía, regresa el novio. Regresa Dios, ¿verdad? Las dioses se durmieron, pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, las necias son las insensatas. Hay necias y hay sabias, hay prudentes y hay sensatas. Dijeron a las sabias, a los prudentes, denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Y mientras ellas iban a cobrar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de las bodas. Ahí está el banquete de las bodas en el milenio. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo él les dijo, en verdad que les digo que no las conozco. Velen pues, porque no saben ni el día ni la hora. Y eso le está diciendo pues en el momento que ya se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero no la primera venida, no el rapto de la iglesia. Esto no se refiere al rapto de la iglesia. Estos son otros versículos. Esto se refiere a el milenio, al reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos pues que la iglesia y no Israel es responsable de utilizar el nuevo derramamiento de la gracia que glorifica a Jesucristo, que está físicamente ausente pero morando en nosotros. O sea que para uno pertenece una parte de este mensaje y para otro pertenece el otro mensaje. O sea que este es un mensaje para los judíos. Entonces, enseñando, veamos cómo él enseña a la audiencia presente nuestro Señor Jesucristo y a la iglesia futura y a la audiencia futura, porque claro está que es escrito en la palabra de Dios no solamente para aquellas personas que estaban presentes ahí en estos momentos que habla nuestro Señor Jesucristo, sino que queda perennemente escrita para siempre, porque la palabra de Dios no pasará, queda escrita para los récords históricos de todos los siglos. Entonces, el sermón en la montaña de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:7 ilustra la necesidad de una interpretación cuidadosa, y eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Este no era un discurso privado con los 12 discípulos, primero que todo. O sea, el asunto que hay que preguntar es, ¿a quién se dirigió este sermón? ¿A Israel, a la iglesia, a los dos o a ninguno de los dos? Y vemos que Jesús estaba hablando al gran grupo de creyentes que se había reunido alrededor de él en la montaña. ¿Okay? Entonces, en Mateo 5:1, cuando vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él. Y vemos el recuento en Mateo 7:28 también, Mateo 7:28, que nos dice, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. ¿Okay? Entonces aquí vemos que su ministerio Israel estaba encaminado porque todavía no había sido rechazado por su pueblo. Eso va a ser rechazado en Mateo 12, ¿verdad? Pero todavía no, él estaba haciendo una exhortación a las personas que estaban con él en estos momentos. Es en el versículo 12, más adelante, que vemos que él es rechazado. Pero por ahora él estaba haciendo lo que tenía que hacer con los suyos, ¿verdad? Que es Israel. Entonces, Jesús estaba sentado en el frente de un Israel regenerado y verdadero, clarificando el carácter del reino de Dios. Él mismo se los estaba diciendo a ellos, y del contraste del propósito real de la ley mosaica con el legalismo de los fariseos, porque él estaba enseñando a ellos lo que era la verdadera ley, ¿okay? La verdadera ley de Dios, que era perfecta, y no se parecía en nada al legalismo de los fariseos, que habían tergiversado y le habían añadido todas esas leyes adicionales para esclavizar al pueblo. Entonces, Jesucristo no estaba presentando el camino a la salvación. Su mensaje tenía que ver con la vida del creyente después de la salvación. O sea que este mensaje que él nos hace, él siempre da el evangelio y le decía a las personas que eran incrédulas, pero aquí está rodeado por un grupo de creyentes, o sea que no tiene que darle la salvación otra vez, sino que le dice cómo se debe vivir la vida piadosa. Entonces, vemos que su mensaje tenía que ver con la vida del creyente después de la salvación, que es diferente de edad en edad. Era diferente en la edad de la iglesia que en la edad de Israel. En Israel se tenían que llevar por la ley. Nosotros nos llevamos por la gracia. Entonces, vemos que su enseñanza diaria difería de la ley mosaica que fue instituida para Israel. O sea que ahí está la gran diferencia. Vemos que su enseñanza, entonces, nos deja hacer una pregunta, que es la siguiente: ¿a quién pertenecen las instrucciones que nuestro Señor Jesucristo está dando en estos momentos? Son instrucciones específicas. Y recuérdense que las instrucciones que da nuestro Señor Jesucristo son bosquejadas, pero son específicas. Porque más adelante, con la plenitud del Espíritu Santo, los apóstoles van a llenar todo lo que hace falta del bosquejo. O sea que va a explicar más profundamente a la iglesia lo que se trataba. Pero aquí estamos viendo que hay cierta clase de instrucciones. Entonces, primero que todo, el sermón de la montaña estaba dirigido a los seguidores judíos de Jesús que lo escucharon, porque él estaba con judíos. Si ustedes ven esa audiencia, él está viendo en el monte y ve una audiencia completamente de judíos, ¿correcto? O sea que todavía no se había instituido la iglesia y todavía él no había sido rechazado. Estamos en el versículo 5. Entonces, es de notar entonces que habían en el Antiguo Testamento, los gentiles que existían en ese momento, porque estaban, habían judíos, pero habían prosélitos, habían gentiles también dentro del grupo de esas personas que habían venido a Israel y se habían convertido a la religión judaica, ¿okay? Y dentro de ellos habían personas que habían creído en el Señor Jesucristo, y estos gentiles eran bendecidos a través de Israel. Eso lo pueden ver desde Génesis 12:3. Abran a Génesis 12:3 para que vean cómo se bendice el gentil que estaba con los judíos. ¿Y qué dice? Blanca, ¿tú lo tienes? Sí, ¿qué dice? ¿Ok? ¿Por qué? Porque la persona que seguía al judío, el judío tenía la revelación divina, y estas personas habían venido a Israel, y la ley mosaica dice que a estas personas hay que tratarlas igual, y para darle la oportunidad de reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, definitivamente tenían acceso al reino de Dios que había sido prometido a los judíos. Y claro está, ahora en la presencia de los gentiles no cambia el hecho de que Jesucristo estaba dirigiéndose a Israel. El hecho de que hayan gentiles en ese grupo no significa que estaba hablándole a los gentiles, ¿correcto? Sino que le estaba hablando a Israel. Entonces, existen ciertos aspectos del mensaje que anticipaban un cumplimiento futuro. Porque él está hablando en parte de asuntos proféticos al grupo que está junto con él. Entonces, a lo mejor un cumplimiento cercano, podría ser un cumplimiento cercano de las cosas que él estaba diciendo, o a lo mejor lejano, dependiendo, claro está, de la actitud de Israel hacia el Mesías. ¿Qué sucedería si lo aceptan? El cumplimiento sería cercano, porque si lo aceptan, bien el reino de los cielos se acercó a él mismo. Él dijo, mira, el reino de los cielos está cerca de ustedes. Pero si ellos lo hubieran aceptado a nuestro Señor Jesucristo, hablando de los judíos, el reino de los cielos se hacía una realidad. Pero lo rechazaron, entonces tuvo que ser postergado para la época del milenio y tuvo que insertar a la iglesia, correcto. Entonces, lo que escuchaban, se dan cuenta que todas las beatitudes en la apertura del sermón no se habían cumplido a pesar de que el Mesías había llegado. O sea que todas las cosas que él había dicho todavía no se cumplen. Y en las beatitudes, y el Mesías estaba ahí. Fíjense lo que dice Mateo 5:3, vamos del 3 al 11 a la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de Dios, de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues estos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Fíjense que las personas a quien se les dirige esto, él está diciendo que son bienaventurados, son personas que están pasando por problemas, y él dice bienaventurados, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran. Uno se puede preguntar, ¿cómo voy a ser bienaventurado si estoy llorando? No, pero él dice, ¿por qué? Porque serán consolados. Y consuelo es mayor que el llanto, ¿verdad? Entonces, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los que de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Eso se aplica a nosotros hoy en día, porque es perenne. Bienaventurados los limpios. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Los que han obtenido la palabra de Dios y están agotando la basura que tenían en su corazón. Ellos verán a Dios. Nosotros vemos a Dios por medio de un corazón puro, un corazón lleno de la palabra de Dios, lleno de la verdad. Entonces, de todas maneras, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿De qué paz habla? El Evangelio, la paz entre el hombre y Dios. Y esos son los que buscan la paz. Pues de ellos el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando les insulten y les persigan y digan todo género del mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Entonces, lo que vemos aquí es lo siguiente. Estamos viendo que los que escuchaban se daban cuenta que todas estas beatitudes en la apertura del sermón no se habían cumplido a pesar de que el Mesías había llegado. Lo acabamos de ver, las beatitudes. Pero si el Mesías habló de estas bendiciones, las personas ahí presentes podían confortarse estando completamente seguros que todo se llevaría a cabo. Porque si Él lo dice, se hace, ¿verdad? Así como nosotros lo creemos. La palabra de Dios es perfecta y no puede mentir. Ahí siempre es perfecta, siempre se cumple. Entonces, si Él lo dice, se hace. Entonces, este grupo no se imaginaba que Jesucristo iba a ser rechazado y que el cumplimiento completo de sus palabras no ocurriría en su primer avenimiento. Si no se cumple en el primer avenimiento, entonces ¿en qué avenimiento se va a cumplir? En el segundo. O sea que aquí hay un cumplimiento de estas beatitudes en el segundo avenimiento. Para los que son, ¿por qué? Porque estas personas han sufrido por Cristo y gozarán con Cristo cuando Cristo reina en la tierra. ¿Ven? Entonces, aún ahora entonces los humildes no han heredado la tierra. ¿Quiénes son los humildes? ¿El que anda con la cabeza abajo? No. El humilde es el que hace. Exactamente. Entonces, pero ese no han heredado la tierra, pero la van a heredar, porque es heredad de Cristo. A él pertenece el botín, él ganó la batalla, de él es la batalla, de él es todo para dar. Ahora, más allá de la ganancia de Jesucristo, que es la victoria estratégica, viene la victoria táctica, y son los humildes las que consiguen estas cosas y van a reinar con Cristo. Eso es simplemente lo que le está diciendo, pero aquí le está hablando a los judíos. O sea que es algo muy interesante, porque la política es igual. O sea, Dios no va a cambiar lo que tiene, simplemente que lo administra diferentemente, pero él tiene lo mismo para todos, porque no va a tener más para unos que para otros, si el campo de juego no es igual para todos. ¿Sí me explico? O sea que él es justo y en su justicia lo hace. Entonces, ni tampoco hace la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo en estos momentos. En estos momentos no se está haciendo la voluntad de Dios en la tierra. Entonces, eso lo ven en Mateo 6:10, que dice: venga a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Cuando dice venga a tu reino, está pidiendo, ¿qué es lo que está pidiendo? El milenio, pero no ha venido todavía. Entonces, su voluntad se hace en la tierra en el sentido de que los creyentes pueden y llegan a lograr el propósito de Dios para sus vidas. Pueden y lo hacen, pero no todos. No todos lo hacen. Hay algunos que no lo van a hacer ni aunque se lo regales. Los puedes traer en una limusina, le puedes dar todo. Todo se lo puedes dar. Es más, a muchas personas lo tienen todo, pero creen que lo hicieron por su propio esfuerzo. Y de vez en cuando le dicen a Dios: ah, no, gracias a Dios que lo tengo. Pero no, desde aquí para afuera nada más. Por dentro no hay nada. Entonces, los humildes heredarán la tierra solo bajo la administración todopoderosa de su gracia en la futura dispensación del milenio. Ahí es donde se hereda. Entonces, es lo que vamos a ver en estos momentos. Entonces, aquí Cristo, como lo han podido ver, estaba anunciando algo. Cristo estaba anunciando la política para su reino. Cuando le dice bienaventurados, esa es la política del reino de Dios. Es consolación absoluta. Estas personas eran creyentes en la época de Israel y los iban a perseguir, pero también van a perseguir a los de la edad de la iglesia. Y es más, lo hicieron. En la iglesia primitiva quemaban a los cristianos como si fueran fósforos. ¿Okay? Entonces, él estaba hablando de su audiencia presente en el Monte de los Olivos. Y no solo estaba hablando de que heredarían la tierra bajo la administración todopoderosa de su gracia en la futura dispensación del milenio, que era lo que iba a suceder. Entonces Cristo estaba anunciando la política exacta para su reino, pero él estaba hablando a su audiencia presente no solo del reino prometido, sino también del futuro inmediato antes de que pudiera ser establecido el reino. Y eso es lo interesante. Y por eso era necesario que mencionara la persecución por causa de la rectitud. ¿Quiénes son los rectos? Los rectos son los que han recibido la imputación judicial en la salvación. A los que recibió, les dio y lo justificó, ¿verdad? Y esa es la rectificación. Entonces, en Mateo 5:12 dice: regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. ¿Se recuerdan de la gran nube de testigos? Pues aquí está parte de eso. Está diciendo, a los de antes de ustedes también lo hicieron, ustedes no se preocupen porque van a tener gran herencia. También hablaba de la salvación del mal o de la maldad que iba a venir. En Mateo 5:37 dice: antes bien sea su hablar sí, sí. O sea, la palabra de ustedes, su sí sea sí y su no sea no. Es lo que les está diciendo. Y lo que es más de esto procede del mal. O sea, más allá de ponerle, nosotros no debemos hacer promesas. No, simplemente decir, si lo vas a hacer, decir sí y si no vas a hacer, decir no. No, no le estén dando tanto perejil porque no hace falta. Porque nuestro Señor Jesucristo lo está diciendo, pues. Si no lo va a hacer, no lo digas. Entonces, y es mejor, la prudencia indica, mejor no decir nada. Mejor no ofrecerse, sino hacerlo. ¿Cómo fue la parábola esa que dijo nuestro Señor Jesucristo? Un hijo dice, sí lo voy a hacer, la voluntad del Padre. El otro dijo, no voy a hacer la voluntad del Padre. Pero finalmente el que dijo que no la iba a hacer, la hizo. Y el que le dijo que le iba a hacer, no la hizo. ¿Cuál de los dos agrada al Padre? Al que dijo que no, pero después lo hizo, ¿verdad? Entonces, eso es lo mismo que tenemos aquí. Entonces, también es necesario que mencionara la persecución de los falsos profetas también, que dice en Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas que vienen ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cuál es la actitud mental de la persona cuyo corazón está lleno de entenebrecimiento y del sistema cósmico? Lobo rapaz. Un lobo rapaz es un lobo con hambre que no hace lo que sea por comer, por destruir, por matar, ¿verdad? Entonces, estos avisos no describen el ambiente perfecto del milenio, como ustedes comprenderán. En el milenio no va a suceder eso, en el milenio no va a haber más guerra, ¿verdad? En el milenio no va a haber más guerra. ¿Qué pasa con los armamentos en el milenio? ¿Se convertirán en qué? En instrumentos de arar, ¿verdad? No, o sea que no va a haber más guerra, porque reina el Señor con nosotros y nosotros con Él. O sea que va a haber perfección. Entonces, estos avisos no describen el ambiente perfecto del milenio. Para esa audiencia que estaba presente, Jesucristo clarificó la vida del creyente en los momentos cuando la ley mosaica era fuertemente distorsionada por los escribas y los fariseos. Se los estaba diciendo a ellos, por eso les decía, cuídense de los falsos profetas. Estos son falsos profetas, estos son legalistas, estas son personas que están buscando su propio enriquecimiento, su propio interés y su propio poder. Porque tenía un poder extraordinario que había sido dotado a ellos, ¿por quién? Por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios hablaba de la familia de los levitas, pero ellos habían distorsionado todo eso. Es lo mismo que nosotros tenemos libre albedrío. Dios nos ha dado a nosotros abolición, pero nosotros distorsionamos la voluntad de Dios metiéndonos con las cosas del mundo. No hacemos caso a Dios, hacemos lo que nos da la gana y hemos distorsionado el motivo por el cual Él nos dio libre albedrío. ¿Saben por qué nos dio libre albedrío? Para que nosotros, por nuestro propio deseo, hiciéramos la voluntad de Dios, del que nos creó. ¿Ven? Pero el hombre, cuando se retira de Dios, entonces tiene ese problema, que va a ser su propia voluntad, cada quien sea ido por su propio camino. Es lo que dice la palabra. Entonces, tales instrucciones les ofrecía ánimo y esperanza a aquellos que fueron testigos de su ministerio terrenal y no vieron la realidad de las bendiciones anunciadas. Entonces, Jesucristo cuidaba a sus seguidores aún mientras anunciaba el reino que Él establecería para ellos si suficientes judíos lo aceptaban a Él como su Mesías. Pero no hubieron suficientes judíos que lo aceptaron. Fueron rechazados, aunque muchos de ellos creyeron, muchísimos más no creyeron en Él. Entonces, Jesucristo les enseñaba a sus seguidores también cómo orar. Y aquí tenemos una oración muy importante, que es el famoso Padre Nuestro. ¿Okay? ¿Y el Padre Nuestro para qué dispensación es? Antes del milenio. Ajá. Ustedes pues oren de esta manera, les dice. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Ahí está, perdón, discúlpame, Mateo 6:9. Este versículo yo lo escuchaba en La Salle, por ejemplo. Yo en Venezuela me crié y estudié en La Salle. Y esto siempre lo oraban en la iglesia. Ustedes saben, si vienen de la iglesia católica, es el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, ¿verdad? Y después le ponían al Dios te salve María también. Sí, correcto. O sea que, pero esta, de ahí es donde viene, pero esto es, ni siquiera es para la iglesia, esto es para el milenio. Claro está que tiene principios eternos, son principios eternos porque nosotros sí lo oramos al Padre, ¿verdad? Entonces, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, Eso está mal traducido porque él no mete en tentación a nadie. Él no es el autor de tentación. Más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás, amén. Una oración que era relevante en los momentos cuando las suficientes cantidades de personas en Israel hubieran traído el reino de los cielos, ¿verdad? Ahí mismo lo hubieran traído si suficientes personas hubieran creído, pero no fue de esa manera. Entonces vemos que si hubieran suficientes personas hubiera sido buena, pero en ese momento, claro está, no iba a ser de esa manera, ni tampoco aplicaría después que el milenio fuera establecido. O sea que la oración no se necesita para algo que ya ha sucedido. Si ya el milenio hubiera sucedido, entonces no es para el milenio. Entonces, lo que vamos a ver ahora, ¿verdad?, es que debido a que la iglesia no había sido anunciada todavía y no existía todavía cuando Jesucristo habló en el monte de los Olivos, entonces ninguna parte del sermón de nuestro Señor Jesucristo está dirigido específicamente a la iglesia. Ni siquiera la había anunciado, ¿verdad? Entonces, a eso lo tenemos que tomar en mente. Esto es una audiencia específica y le está dejando saber a Israel lo que iba a pasar, le dejaba saber lo que iba a pasar por haberlo rechazado. Le enseñó cómo orar para que pudiera venir si suficiente gente hubiera venido. Le dice lo que le va a pasar a Israel en el futuro y le dice que va a ser restaurado finalmente. ¿Okay? Por su gracia, ¿por qué? ¿Por qué va a ser restaurado Israel? ¿Por Israel? No, por Dios, por las promesas que Él ha hecho. Él no se puede negar. Entonces, vemos que la conclusión correcta es que el Sermón del Monte pertenece a la dispensación de la unión hipostática y al milenio, pero no en la época de la iglesia. ¿Okay? No pertenece a la iglesia. El reino de Dios viene en el milenio, pero no pertenece a la iglesia. Entonces, sin embargo, los creyentes de la época de la iglesia pueden aprender mucho del Sermón del Monte de los Olivos, claro está. O sea, está ahí para que nosotros podamos ver cómo administra Dios la historia, cómo hace Dios para que las cosas salgan de acuerdo a su beneplácito. Él lo va a hacer todo suceder. Miren, es que es tan complejo. El asunto es que es tan complejo el ser humano y la historia que nosotros tenemos que llevar por principios. ¿Cómo es posible, si ustedes piensan en esto por un momento, cómo es posible que Dios hace su beneplácito dejando que el libre albedrío del hombre le dé rienda suelta? ¿Y cómo Él hace que todas las cosas encajen dentro de su plan para glorificar al Señor Jesucristo? Pero no es raro porque, por ejemplo, las células del cuerpo humano son 70 trillones de células y ellas trabajan cada una en lo que tienen que trabajar para que el ser humano pueda vivir. Y no lo hace una vez. Ya, por ejemplo, hoy en día lo ha hecho 6 billones de veces. Y que los ojos estén aquí en la parte de la cabeza, ¿verdad? Y que los brazos estén aquí, y que los pies estén ahí abajo. Entonces, se puede, y que el pelo salga de diferente color, y que... ¿Ah? ¡Qué increíble! ¿Ah? Y que la persona pueda tener suficiente raciocinio para poder pensar y voluntad. Todo esto lo hace, y lo hace billones de veces. ¡Wow! Ese es Jesucristo. Entonces, si Él puede hacer eso, ¿cómo nosotros no podemos pensar que Él puede hacer lo otro también? Él puede hacer que utilizando el libre albedrío del hombre para su beneplácito, todo salga de acuerdo con lo que Él ha preparado de antemano. Eso, ¿cómo lo hace? Lo vamos a empezar a ver mañana. ¿Ah? Así de hermoso es algo, wow, que este Señor de nosotros. Por eso es que nosotros no podemos preocuparnos por nada si estamos en el plan. Nos preocupamos cuando quitamos los ojos de Cristo y ponemos a pensar en nuestras propias tonterías. Estupideces que pensamos nosotros porque nos gusta la tontería, nos gusta ser ilógicos y pensar y preocuparnos que nos va a pasar esto, que no va a pasar. No te preocupes por nada, estés afanoso, más bien ¿con qué? Con súplicas y ruegos. Correcto. Entonces, todo esto viene de Dios y es perfecto y lo hace que funcione a la perfección, sobre todo a los que conocen su voluntad, que son hijos de Dios, pero que ya les dice amigos de Dios. Porque saben lo que hace su jefe, ¿verdad? Y ese es el propósito de nosotros, saber lo que Él está haciendo. Si nosotros sabemos, ¡wow! ¡Qué tranquilidad adicional tenemos nosotros en nuestra vida! Nada, supermillonarios espiritualmente, inmovibles, ¿ok? ¿Llegamos a qué? a la invencibilidad cognitiva. Cognitivamente, a sabiendas, nosotros sabemos que no podemos perder. Somos invencibles. Llegas a eso, llega el momento de saber, no puedo perder, es imposible que pierda. Pásame lo que me hace, me pasa bueno, me pasa malo, soy victorioso en Cristo. ¿Por qué? Porque estoy en el plan de Dios, no me he separado del plan de Dios, estoy, sigo adelantando, sigo creciendo, estoy lleno del Espíritu Santo. Si me pasa algo malo, ¿qué quieres que pase aquí, mi Dios amado? Aquí estoy. ¿Ah? Ya ves la cosa de un punto totalmente diferente. Y la gente te ve y dice, ¿y este loco qué le pasa? ¿Que no, qué, no le duele o qué? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Y la verdad es que no te duele porque es por amor, es por Dios. Entonces, y ese dolor se va así de rápido. Es como el parto. ¿Ah? A la mujer en el parto, ¡ah! Pero apenas sale la criatura, ¿qué? ¡Ah! ¿Ah? Sí, diferentes voces para diferentes sonidos, para diferentes motivos, pero así es. Entonces, es algo maravilloso. Entonces, los creyentes de la edad de la iglesia aprenden mucho de este sermón del Monte de los Olivos. Y, para darles un ejemplo, las epístolas que fueron dirigidas a la iglesia contienen instrucciones comparables que tratan con el acto de juzgar, por ejemplo. Fíjense en esto, porque claro está, la política de Dios y sus normas son incambiables. ¿Okay? Su esencia es la misma. Y proviene de su propia esencia las instrucciones que le da a un grupo como al otro. ¿Correcto? Entonces, uno ve que cuando él administra, tiene para diferentes audiencias diferentes porciones. ¿Saben una cosa que es preciosa? Pero preciosa. Nosotros, él se puede dirigir a los 6 billones de personas que existen en esta tierra en este momento con este mismo libro y a todos les habla de una cosa diferente. Porque todos nosotros tenemos una programación diferente, un trasfondo diferente, ¿ah? Un idioma diferente, y el plan de Dios se manifiesta a través de este libro exquisitamente a cada uno de nosotros individualmente. ¡Wow! ¿Ah? ¡Wow! Y Él hace que con esta instrucción todo funcione para bien. Él hace que con esta instrucción cada uno, por su crecimiento espiritual que tiene, se amolde al lugar que Él quiere, y la guía divina se hace realidad en nuestras vidas. ¿Para qué nos vamos a hacer castillitos en el aire nosotros mismos cuando nosotros tenemos al dueño del castillo? ¿Ah? Nosotros no tenemos que estar haciendo ni edificando nada, Él edifica todo a través de nosotros, porque nosotros estamos con Él. Entonces, fíjense qué emocionante e interesante es todo esto. Aquí vemos que Dios es la fuente de cada porción de las Escrituras y ninguna de la cual puede ser ignorada, como repositorio de los principios que se deben utilizar y aplicar en la vida cristiana. De ninguna manera. Entonces, muchos de los puntos del mensaje de Jesucristo a Israel también son dados a los cristianos de la edad de la iglesia. Muchos de los puntos porque provienen, como les decía, de la misma esencia. Por ejemplo, las epístolas dirigidas a la iglesia contienen instrucciones que son comparables entonces con el acto de juzgar. En Romanos 14:10, para que tengan una idea de lo que les estoy diciendo, en Romanos 14:10 nos dice: pero tú, Romanos 14:10, voy a esperar a que lo busque. Romanos 14:10. ¿Ya lo tiene? Y ese lo vamos a comparar con Mateo 7. Claro está, porque Mateo 7 es el que está dirigido al Monte de los Olivos. Fíjense la similitud que existe. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Ojo con el menosprecio del hermano, ¿eh? No lo menosprecia a tu hermano. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo, no del hermano. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien digan esto, no poner obstáculo, perdón, o decidan esto, sí, decidan. Aquí tengo, es que esto sí me pareció raro aquí, decidan. Decidan, decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. ¿Okay? A veces nosotros nos metemos delante del plan de Dios porque si nos cayó algo mal, entonces nosotros queremos dar la estocada. No, Señor, hay que quitarse eso de arriba. Es el plan de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? No lo que yo quiera. Y al final el resultado de eso es precioso para nosotros. Entonces, mira lo que dije, ¿para qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué lo juzgas? Ahora, si lo comparamos con Mateo 7:1, de 7 al 1 al 15, Mateo 7:1 al 5, perdón, no 15 sino al 5, nos dice, no juzguen para que no sean juzgados. Ahí está, hablando con la misma audiencia, porque con el juicio que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando tu viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Te das cuenta? O sea que es el mismo mensaje, fíjense que es la misma cosa. ¿Por qué? Porque proviene de la misma esencia, proviene de los mismos atributos divinos de Dios. Por ejemplo, de la gracia logística también. La gracia logística es para todos los hijos de Dios. En 1 Pedro 5:7, ¿qué nos dice? Ese es un versículo precioso. Echando toda la ansiedad de ustedes sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. No se preocupe por nada. Miren, si tienen algo, una enfermedad fulminante, pues perfecto, gracias a Dios. Hasta aquí me quisiste, mi Dios amado, hasta aquí llegué. Bendito sea Dios Todopoderoso. Pero no te desborones. No, que me voy a morir. ¿Qué va a dar aquí el mundo el de Satanás? Que mis hijos, y que no, ¿acaso Dios no puede con ellos? What's the matter with you? ¿Verdad? Lo que pasa es que el pánico humano es el que hace esas cosas, pero Dios, no, hombre, si Dios tiene todo bajo control. Entonces, y dice, entonces verás con claridad para sacar la moto de okay, este de la gracia logística que dice lo siguiente, echando toda la ansiedad de ustedes sobre Él porque Él tiene cuidado de ustedes, ¿verdad? Y comparado con Mateo 6:25, que también está hablando de a los judíos. Por eso les digo, Mateo 6:25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo. No siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho de más valor que ellas? ¿Y quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Es más, te la vas a quitar, ¿verdad? Porque el que está con esa ansiedad no está en el plan de Dios. ¿Okay? Entonces, en vez de alargar tu vida por la preocupación, la estás acortando. Porque sí, porque el que no está con Dios, entonces se le acorta la vida. Porque no está produciendo los frutos que Dios quiere que produzca. Entonces, y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿Poca fe? ¿Poca doctrina? ¿Poca palabra de Dios en sus corazones? ¿Verdad? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas las cosas que, todas estas cosas, que su Padre Celestial sabe que necesitan, y sabe que necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia. Ahí está. Busquen su reino y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo y bástele a cada día sus propios problemas. ¿Lo ven ahí? Entonces, y también el eje de creyentes maduros, haciendo las comparaciones entre la iglesia y la comunicación que se les da a los judíos, en este eje de creyentes maduros, el cual es la influencia invisible estabilizadora dentro de una nación, también se dirige a eso. Por ejemplo, en Efesios 1:21 nos dice, y muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero, y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza de todas las cosas en la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No, hombre, si tenemos todo en todo con Cristo Jesús, imagínense ustedes, ¿verdad? Esta es la plenitud de los creyentes maduros, que están llenos de todo, en todo con Cristo. Ahora miren comparado con Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra, la misma pero diferente audiencia. Ellos están entendiendo lo que él está diciendo. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Y ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre el monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino que sobre su candelero y alumbra a todos los que están en la casa, ¿verdad? Fíjense qué hermosura. El creyente maduro está lleno de luz, porque cada pedacito de la palabra de Dios es un pedacito de luz. O sea que nosotros brillamos en la oscuridad del mundo. Nosotros brillamos, y es lo mismo que le dice, somos la sal de la tierra. ¿Quién preserva la tierra si no la palabra de Dios en el creyente? ¿Se dan cuenta? O sea que perfectamente bien diseñado. Todo para las dos audiencias sale perfectamente bien. Bueno, se nos acabó el tiempo. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra, y te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y seguir conociendo todos tus decretos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.